Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este 13 de noviembre de 2017, un programa que hacemos como todas las noches con Mariano Schuster. Hola Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy contento de empezar una semana con un nuevo programa, con vos en el estudio y con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castro en la producción, y esta noche acompañados por Esteban Villarroel en la operación técnica. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Hay temas a los que debemos volver, a los que volvemos, para tratarlos de distintas perspectivas, para entender puntos de vista que no habíamos considerado, para darles volumen y complejidad a temas que son efectivamente muy complejos y que no tienen una respuesta única ni una solución sencilla. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar una vez más a las drogas. ¿Qué quiere decir a las drogas? Quiere decir a las políticas de control de drogas, o a las políticas, para usar la expresión de uno de los que será nuestro interlocutor hoy, de control de daños. También vamos a hablar de los procesos psicológicos y neurológicos que provocan las adicciones. Vamos a tratar de entender qué está pasando con la circulación, el consumo, el uso de drogas, y qué es lo que se debería tener en cuenta en una política de control de daños. Vamos a empezar este programa conversando con Iván de Rementería. Iván es francés, nació en 1944, pero estudió filosofía en la Universidad de Chile y ciencias políticas en la Universidad de los Andes en Bogotá. Ha sido profesor de las universidades de Chile, de la Nacional de Colombia y de la Universidad de los Andes, y es uno de los más reconocidos expertos en drogas, en desarrollo alternativo y en seguridad ciudadana. Fue funcionario y consultor de Naciones Unidas, de la CEPAL, del ICA en Colombia, ha trabajado en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, ha sido asesor de los gobiernos de Colombia, Portugal y Chile, y es docente del posgrado de drogas en la Universidad Central en Chile. Ha tenido funciones públicas de docencia y de divulgación y discusión en el espacio público de estos temas, y nos hace el favor de atendernos desde Santiago. Iván, Alejandro Katz, Mariano Schuster, te saludamos desde Radio Nacional en Buenos Aires. Muchas gracias por atendernos.
No, muchas gracias a usted, Alejandro, y por invitarme a este programa que me parece fundamental.
Iván, como decía, hay muchas formas de abordar este problema, pero nos gustaría conversar en principio sobre las políticas de control de drogas, que todos sabemos que han sido hasta el presente políticas fallidas. La famosa guerra contra las drogas provocó más muertos que si se hubiera firmado un armisticio, ¿no?
Sí, o sea, la guerra de las drogas ha matado varias veces más personas que las drogas mismas, sí. Yo creo que esa es la evaluación más negativa que podemos hacer de esta manera de enfocar las políticas de drogas.
Y de hecho, en 2012 o en 2011, una reunión de gente de la más destacada que uno puede imaginar, entre las que estaban Ricardo Lagos, Julio María Sanguinetti, el presidente Cardoso de Brasil, pero intelectuales como Vargas Llosa, entre otros muchos, hicieron una declaración muy poderosa, muy firme acerca del fracaso de las políticas de drogas. La firmó también, si no me equivoco, el expresidente de México Zedillo y Fox también. Una declaración que fue muy impactante porque figuras de autoridad y de experiencia que dijeran que había que cambiar el ángulo, y sin embargo pasaron ya 5 o 6 años y no se notan cambios sustanciales.
No, y debo agregar que uno de los firmantes de esto que se llama la Comisión Global, ¿no es cierto?, fue el expresidente Carter de los Estados Unidos, que a todo el mundo se le olvida ese pequeño detalle. ¿Sí?
Exactamente.
Claro, junto con los otros, de que la guerra de las drogas ha fracasado. ¿Sí?
¿Cuánto tiene que ver Estados Unidos en esta política? Es decir, ¿cuánto ha influido Estados Unidos en el desarrollo de esta política por parte de los países latinoamericanos?
No, ha influido mucho, pero el problema de los Estados Unidos es que hay una situación notablemente ambigua, ¿no?, por el cual ha recibido varios tirones de oreja de las Naciones Unidas, ¿no? Y que si bien Estados Unidos a nivel federal tiene una persecución durísima contra las drogas, bueno, tanto es así que el tipo penal por el cual hay más presos en las cárceles de Estados Unidos es precisamente por drogas.
Y de pequeños dealers y consumidores.
Casi la mitad, ¿no?, de los estados que tienen algunas modalidades de acceso, sobre todo a la marihuana, ¿no? E incluso 4 estados que permiten el acceso no por motivos médicos, sino que permiten el acceso por razones meramente recreativas, ¿no? Entonces eso genera toda una ambigüedad de parte de los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos tienen una postura ambigua, pero por así decirlo, le sirve. Mira, si hablamos un poco de por qué hay esta situación política internacional, es por una razón bien sencilla, porque la mayoría de los países en este momento, y por favor esto que no lo tome nadie a mal, que son países musulmanes, ¿no es cierto?, y países de África y de Asia, y que son gobiernos autoritarios, y podemos dar otros detalles, conforman una mayoría internacional que utilizan las políticas de drogas como políticas de control social. No es el único, no son los únicos países, ¿no? Y por eso estos países tenemos 6 países que tienen para drogas, en algunos casos en 2 países, como única pena posible la pena de muerte. Y además son países que se caracterizan por ser homofóbicos, o sea, donde es ilegal las prácticas homosexuales, ¿no es cierto?, incluso en algunos países donde esta está penada con la muerte, y a la vez son países que son sumamente laxos con respecto a las agresiones a las mujeres, ¿no?
Pero esos países fijan la agenda mundial de tratamiento de las políticas sobre circulación y uso de drogas.
Sí, las fijan porque constituyen la mayoría, ¿no? O sea, si yo te divido el planeta en este momento entre las opiniones sobre drogas, tenemos, por así decirlo, 2 o 3 grandes sectores, ¿no? Los países, mayoritariamente los europeos y los países anglosajones, o sea, me refiero a Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y aparte de Inglaterra y Estados Unidos, que son países que tienen políticas de apertura, ¿no? La gran mayoría de los países latinoamericanos que también tienen políticas de apertura frente al tema de las drogas, no tanto de la perspectiva del consumo, sino porque están inmersos en la producción y el tráfico internacional, con la notable excepción, si tú quieres, y extrañamente de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿sí? Y esto no pretendo dar ninguna orientación política al asunto, estoy diciendo que ese es el dato objetivo, ¿no? Y después tienes el resto del mundo, que es lo que yo describo, que tienen políticas absolutamente duras con respecto a las drogas. Y vuelvo a insistir porque, como cualquiera que lea la historia de las drogas en Estados Unidos, sabe perfectamente que en Estados Unidos siempre fue planteada la política de drogas como una política de control social, ¿sí?
¿Y América Latina no podría fijar su propia agenda independientemente de lo que los países...?
No, sí, es que ese es el tema, ¿no? Y es lo que acaba de pasar en la Asamblea General de las Naciones Unidas del año pasado, ¿no?, que fue una asamblea especial precisamente para tratar el tema de drogas, donde al final no se cambió absolutamente ni una coma de las determinaciones internacionales que hacen las normas internacionales de drogas, los tratados internacionales, porque hay una mayoría de países que no quiere cambiar nada, y esa normatividad internacional es la que nos obliga a los países a aceptarla, aunque podemos ser flexibles, y esa es la flexibilidad holandesa, o la flexibilidad, no sé,
uruguaya,
o la flexibilidad. Bueno, el caso de Uruguay es un caso bastante particular porque más que la flexibilidad es pasarse por soberana parte, ¿no es cierto?, las determinaciones internacionales, ¿sí?
¿Cómo ve esa política que se encaró en Uruguay? ¿Modificó los patrones de consumo? ¿Modificó aspectos sustanciales?
Mira, yo no creo que ninguna de esas políticas que cambian los patrones de consumo, uh-huh, los patrones de consumo obedecen a otras cosas que me gustaría tratarse. Lo que cambia es el uso de los recursos públicos en esta famosa guerra de las drogas. O sea, si yo te planteo el caso de Chile, perdóname, en Chile el 55% de todas las detenciones, ¿sí?, son motivadas por infracción a la ley de drogas. O sea, eso es una gigantesca payasada, perdóname, tenemos otros problemas más importantes que perseguir a muchachos que fuman en las esquinas, ¿sí?
Claro, porque el problema son detenciones de pequeños consumidores, no de grandes narcotraficantes.
Claro. Pero aquí la ley te obliga a detener a todo el mundo y llevarlo frente a un juez, solo un juez el que puede determinar si esa cantidad que llevaba
es para consumo o para
el labio era para su consumo personal o era microtráfico, que es algo muy difícil de explicar, pero es tan objetivo como lo acabo de decir. Solo un juez puede decidir que es una pequeña cantidad, ¿sí?
Efectivamente, lo cual refuerza el poder de la policía para las detenciones.
Mira, sí, obviamente. Incluso es más grave, o sea, lo que sucede con la policía y sobre todo con los fiscales, es que si yo tomo el delito que más le preocupa a la población, que es el robo con fuerza, o sea, es cuando te entran a robar a la casa o te roban dentro del automóvil, que no es el delito más frecuente, sí, porque siempre es el hurto, pero el que le preocupa más a la población porque es el que tiene más denuncias. Entonces tú tienes solo un 8% de imputados conocidos. Si tú no tienes imputado conocido, no puedes llevar adelante ninguna investigación, ni ningún proceso, ni nada, ¿no? En cambio, en drogas tienes el 92% de imputados conocidos. Entonces tú tienes mayores éxitos llevándote gente presa por drogas, sobre todo si lo encontraste con una pequeña droga en el bolsillo. Claro. Y eso te da puntaje para lo que sea, para los accesos, te dan
premios. El sistema de incentivos exacto, está puesto para que se detenga pequeños consumidores y no se investigue el delito que preocupa a la población.
Claro. Y en el caso de drogas, perseguir a los grandes tiene costos adicionales, ¿no es cierto?, que nadie está dispuesto a asumir.
Y usted decía
cuando
que
los asumen ya sabemos las consecuencias.
Sí, claro. Y usted decía que los patrones de consumo obedecen a otras cuestiones. ¿A qué cuestiones obedecen?
Mira, el consumo de drogas es una respuesta de salud mental, ¿sí? O sea, la gente usa drogas porque la droga tiene una función de utilidad, o sea, le resuelve algo a los usuarios. Y yo con esto, por favor, no estoy ni recomendando que se use drogas ni nada, ¿sí?
No,
pero estoy diciendo que la gente que usa drogas porque, como usamos aspirina, o sea, yo tomo aspirinas cuando me duele la cabeza, ¿no es cierto? O si tengo un dolor menstrual, en el caso que corresponda, ¿sí? O me fumo un pito de marihuana cuando estoy sumamente tenso, o me pago una esnifiada, ¿no es cierto?, de cocaína cuando no sé si mañana voy a poder pagar la renta o el alquiler de mi casa, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que hay todo un universo ahí sumamente complejo que tiene que ver con los problemas de salud mental y que la gente ha ido resolviendo, mal que bien, ¿no es cierto?, a través del uso de diversas sustancias que pueden ser desde el tabaco, pasando por el alcohol y por la cocaína, la pasta base, etcétera, etcétera. Iván, y también correr tabla en playas de buena calidad también es algo que te ayuda, ¿no?
¿Tú crees que una
la noche también, sí,
¿tú crees que una política más laxa de circulación y uso tendría un efecto de estimular o desestimular el consumo?
No, yo creo que no, ni estimula ni desestimula, o sea, no es la oferta.
Sería
que
neutro.
Lo que determina el consumo está determinado por las circunstancias, ¿no es cierto?, por las cuales las personas lo determinan. Mientras mayores sean los estrés de la población, mientras mayores sean las situaciones, o sea, mira, nosotros aquí tenemos una cuarta parte de la población que tiene problemas de salud mental y solo tenemos un 2% de presupuesto de salud para salud mental, o sea, entonces eso es, y los principales problemas que tenemos de salud mental no son loquitos que andan cantando por la calle, son personas que tienen fuertes procesos de estrés, ¿no es cierto?, fuertes procesos de depresión, sí, fuertes procesos de angustia, ¿no?
¿Hay una correlación entre esos cuadros clínicos y las adicciones?
Sí, absolutamente. Bueno, yo también diría que hay que distinguir, o sea, el uso de usar drogas no quiere decir que uno sea adicto, o sea, tenemos un acuerdo, algo que que respeta claramente Naciones Unidas y todo lo demás, en este momento menos del 10% de los usuarios son usuarios conflictivos, que llamamos.
En Chile.
A diferencia del alcohol, que estimamos que alrededor del 20% de los usuarios de alcohol son usuarios conflictivos.
Esas son cifras para Chile.
Nosotros sabemos de un porcentaje, o sea, la droga que más mata es el tabaco, ¿sí?
¿Todavía hoy?
Sí, todavía hoy, absolutamente.
¿Y el alcohol?
Es la droga que mate más que el tabaco, ¿sí? Y que cause más horas perdidas de trabajo y cosas por el estilo. No hay nada como el tabaco.
¿Y el alcohol?
La cantidad de tabaco, porque es un estupendo, ¿no es cierto?, remedio para la angustia, ¿sí?
¿Y el alcohol qué efecto está produciendo?
No, en el alcohol tenemos, no necesito explicar, o sea, mira, si yo tomo la estadística de los consumos de los jóvenes que están en los colegios en Chile, ¿sí? Entonces todo el mundo armó un griterío recientemente porque el consumo de marihuana subió de un 20% de esta población a un 30%, ¿sí? Y claro, y es malo, obviamente malo, ¿sí? Pero nadie arma ningún criterio porque esa misma población escolar, el 60% está consumiendo alcohol. Y no necesito explicar que el consumo de alcohol en la edad escolar es mucho más perjudicial para la salud biológica y la salud mental que el consumo de marihuana.
¿A qué se debe esa diferente aceptación del alcohol, menos del tabaco, que hoy en día está muy cuestionado, en relación con la marihuana?
Mira, bueno, el tema del alcohol es que es parte de nuestra cultura, y sobre todo de nuestra cultura culinaria, y sobre todo de quienes provenimos, ¿no es cierto?, de una tradición cultural europea. O sea, el vino es parte, o sea, ¿no?, por alguna razón no sobra en la Santa Mila, ¿no?, y no es tan solo el valor simbólico de representar la sangre de Cristo, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión simbólica muy importante, y por eso está instalado, ¿no?
¿Eso cambia la tolerancia?
No, absolutamente, pues claro, parte, bueno. Y yo creo que hemos estudiado poco eso y tenemos experimentos masivos. Estados Unidos, ¿no es cierto?, uno de los peores momentos que vivió Estados Unidos fue entre 1920 y 1933 con la ley seca, ¿no?, que generó, o sea, las grandes mafias tal cual las conocemos se generaron en esos cortos 13 años.
Y sin embargo la política de drogas parece seguir el ejemplo de la ley seca respecto de drogas blandas como la marihuana, por ejemplo.
Pero es por lo que le digo, ¿no? O sea, porque a nivel internacional hay otros intereses, ¿no es cierto?, que están operando, ¿no? Y que son intereses que en este momento a lo que apuntan es a tener la máxima cantidad de instrumentos para poder controlar población. O sea, si tú lees a Musto en el caso de Estados Unidos, te va a decir, mira, en Estados Unidos está absolutamente claro que se controló los fumaderos de opio para controlar a la población china, se controló la marihuana para controlar a la población migrante o de origen mexicano, y se controló, ¿no es cierto?, la cocaína para controlar a los negros, ¿sí?
Estamos hablando con Iván de Reventería. Iván es filósofo por la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de los Andes. Ha sido asesor de diversos organismos internacionales en políticas de droga. Iván, ¿cuál sería la recomendación tuya respecto de a los gobiernos respecto de este tema? Porque tampoco parece factible decir levantamos toda prohibición y que haya una...
No.
¿Qué es lo que habría que hacer y cómo se instrumentaría?
El reclamo que hacemos los expertos a nivel internacional es bastante sencillo. O sea, tener una política, ¿no es cierto?, de control de drogas que apunte a su regulación, de la misma manera que regulamos el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, ¿sí? Que implique tener presente, en primer lugar, el respeto irrestricto a los derechos humanos. En segundo lugar, ¿no es cierto?, propuestas basadas en evidencia científica, ¿sí? Y yo diría que en tercer lugar, una postura racional en términos de las relaciones de las personas que usan o no usan, ¿no es cierto?, con el conjunto de la sociedad, o sea, políticas de carácter más racional, si eso quiere decir algo hoy en día. ¿Sí?
¿Sería el experimento uruguayo un modelo a tomar?
Sí, absoluto. O sea, yo creo que es un modelo a seguir, absolutamente, con todas las dificultades que se van a plantear y todo el criterio que siempre se arma. Otro modelo que a mí me parece muy interesante y me gustan estos modelos porque son países de países pequeños, pero que se saben administrar muy bien en el en una expresión que no se usa mucho, pero que a mí me gusta mucho, en el cariño social, ¿sí? Que es el caso de la política portuguesa, ¿no?
No conozco.
Sí, no, la política portuguesa es bastante un poco más antigua que la uruguaya, ¿no es cierto? Pero es una política que si bien es más vigilante de la población, que hace uso de droga y todo lo demás, lo que la ley no permite es la persecución ni por consumo ni por prohibición, ¿sí? Uh-huh. O sea, la sanción penal. Lo que hay que hacer es hacer el seguimiento de las personas que están en esto. Es una política bien interesante y bastante compleja.
Es una política sanitaria. Es
pequeño y amistoso, ¿no? O se puede hacer como en el caso de la marihuana en Holanda, ¿no es cierto?, en países que han demostrado muchas otras sabidurías a través de muchas peripecias, ¿sí?
Se trata de políticas más orientadas a los aspectos sanitarios que a los aspectos penales.
Claro, y sanitarios, entendiendo aquí como sanitarios fundamentalmente los problemas de salud mental.
Absolutamente.
Porque, mira, sobre todo entendiendo que el consumo es una respuesta sanitaria. No es la mejor respuesta sanitaria, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Pero la gente lo que está buscando es resolver un dolor, es resolver, ¿no es cierto?, una frustración, es resolver la búsqueda de un respiro, ¿no? Yo siempre cito un texto de un usuario de pasta base de cocaína, ¿no? Y él un poco lo que explicaba, que ellos llaman la angustia, ¿no? Entonces era un discurso sumamente complejo, porque la angustia me da más angustia y con la angustia resuelvo la angustia. Entonces te parecía un trabalenguas que no se entendía. Pero al ir aclarando los textos, al final el discurso que te queda es que la gente lo que quiere es, estando consciente, y marco esto, la gente quiere estar consciente, sobre todo los jóvenes, por eso no les gusta el alcohol, porque como dicen aquí en Chile, se les apaga la tele, ¿sí? Claro. Quieren suspender el sentir y el pensar, ¿no? Y suspender el sentir quiere decir, me importa un pepino que mi mujer ande con otro, y el pensar quiere decir, me importa un pepino que yo mañana no pueda pagar el colegio a los niños, ¿sí? Entonces, yo creo que mientras no entendamos aquellas cosas, ¿sí? Y por favor, con esto no estoy proponiendo que se declare un chip libre ni cosas por el estilo.
No, se entiende, y se entiende claramente.
Esa perspectiva. Y que la otra es perpetuar lo único que te lleva en esas guerras monstruosas, ¿no?
Sí, bueno, el caso de México. O el caso actual de Duterte en Filipinas, que es terrible.
Bueno, o que te lleva a una locura como la de Duterte y que la comunidad internacional se hace absolutamente los desentendidos. O sea, sería interesante que el presidente Trump explicara qué quiere decir él cuando va a visitar a este señor. Que le dice a las familias que asesinen a sus hijos, porque así van a sufrir menos en el caso de que los hijos sean drogadictos, ¿no?
Sí, eso, claro, bueno,
yo no creo que eso esté en la mentalidad de un cristianismo duro, ¿no es cierto?, que trata de representar el Partido Republicano.
No, tampoco nosotros lo creemos. Iván de Rementería, muchísimas gracias por estos minutos dedicados a un tema que nos parece importante. Desde Buenos Aires, para Radio Nacional, te saludamos.
No, y un saludo para usted, y muy agradecido poder hablar a esa gran nación argentina que yo estimo tanto.
Muchísimas gracias, que tengas buenas noches.
Buenas noches.
Yo creo que de Rementería, que es una figura, una persona con una gran trayectoria en esto, tiene algunos insights que no son difíciles de compartir. Uh-huh. Otros que me parece que en la segunda parte de este programa vamos a poner un poco a prueba, sobre todo lo
poner un poco más de luz sobre esos temas.
Claro, la motivación, ¿no? La droga como un modo de resolver conflictos, yo no sé, vamos a hablar con gente que tiene
que analiza por qué la gente decide o no decide drogarse.
Claro, en principio alguna analogía que Iván propuso desde ciertas perspectivas es tratada de un modo diferente. Cuando Iván dice, si me duele la cabeza tomo una aspirina y si no puedo pagar la escuela me fumo un porro. Uh-huh. Yo creo que los mecanismos son distintos. En un caso hay un efecto que se llama negativo, es decir, es suprimir un dolor. Uh-huh. En el otro caso es buscar un sentimiento de bienestar, una sensación de bienestar. Entonces, son mecanismos psíquicos y creo que neurológicos distintos. Uh-huh. Pero vamos a conversar de eso en la segunda parte de este programa. Como dijimos al principio, la droga es un título siempre excesivo con el que no se puede abrir una nota ni hacer un capítulo de un libro, ni mucho menos de la droga. Pero bueno, uno de los problemas que nos interesaba abordar era las políticas de persecución, de uso, de normalización de la circulación de las drogas. Vamos a tratar de entender luego cómo funciona la droga en relación con el individuo. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos instantes regresamos al Zorro y el Erizo en esta noche dedicada a entender la problemática de las drogas y las adicciones. No se vayan.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Volvió a subir el consumo de carne vacuna.
Según la Cámara Empresaria, en los primeros 10 meses del año acumuló más de 58 kilos por habitante.
El informe también puntualizó que la producción de carne llegó en octubre a 265 mil toneladas con hueso, lo que arrojó una mejora del 20,2% interanual.
La conferencia episcopal se ofrece para el diálogo y advierte que la deuda social es enorme.
Así lo declaró el nuevo titular del Cuerpo de Obispos, Monseñor Oscar Ojea, quien destacó la encíclica del Papa Francisco llamada Laudato Si.
Junto con el cardenal Mario Poli, Ojea remarcó que el texto papal no solo habla del medio ambiente, sino de una cultura del cuidado de la vida de todos, porque nadie debe quedar excluido, dijo.
Al ser consultado por los periodistas sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, Monseñor Ojea respondió que para la doctrina social de la Iglesia, el trabajo no es una mercancía, sino un ordenador de la vida.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se refirió al proyecto de reforma laboral.
Eso es algo que se está trabajando, la modernización en los vínculos laborales, la posibilidad de tener un sistema que genere mejores condiciones para los trabajadores, que vaya bajando el empleo informal en la Argentina, que pueda generar mayores incentivos también para las inversiones y para la generación de nuevos empleos. Es algo que se viene trabajando desde el primer momento con los representantes de los trabajadores. Hemos tenido muchos avances en estos meses de gestión que llevamos hasta ahora, y ese va a ser el camino, para seguir trabajando con ellos, buscando consensos para mejorar el tema del empleo, que es la obsesión del presidente, porque es lo único que va a asegurar que cumplamos con nuestro principal objetivo de gobierno, que es la reducción de la pobreza.
Declaraciones de Frigerio en el Congreso Internacional del Agua en Buenos Aires. Mariana Capaccioli, Nacional, a Radio de Todos.
Datos del tiempo.
En Formosa, la temperatura actual 22 grados 4 décimos, el cielo está despejado.
Y aquí en Buenos Aires, 20 grados 9, la temperatura 71, el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional.
Soy nacional.
La radio de todos.
Soy nacional.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicar por WhatsApp.
Gracias, Aptra. por premiar el talento, el esfuerzo, la pluralidad.
Programa nocturno en AM. Mirá lo que te traje, Héctor Larrea, Bobby Flores, Nacional.
Sería lindo un programa como si escucharan música en la casa de ustedes. Y es lo que hacía yo de jovencito, de adolescente. Y resulta que la historia de Bobby es igual, es un melómano.
Gracias Héctor, gracias Aptra, a todos en Nacional.
Gracias, gracias a todos.
Historias de nuestra historia, Felipe Piña, Radio Nacional.
Un hombre nuevo, Antonio Mirabel.
Gracias a todos en nombre de Nacional Rock, desde Bobby Flores para abajo, gracias.
Gracias al público por creer en una radio para todos. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:34 PM.
Nos escuchás también en Hachal.
Por FM 102.1.
Construimos día a día la radio en todo el país para estar junto a vos. Nacional, la radio de todos.
El desafío del primer amistoso fue superado.
Para el segundo,
se viene el poderoso equipo africano.
Argentina-Nigeria.
Este martes, a partir de las 13, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares.
Argentina-Nigeria.
Desde Rusia, con la selección y rumbo al Mundial 2018. Nacional, la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Clapton, Cocaine, un tema prohibido en la dictadura en Argentina porque decía cocaína en su título, pero es un tema contra la cocaína.
Nos lo contaba Rodrigo Lamardo, que de esto sabe y mucho.
Que él sabe todo, de música, música, no de cocaína, claro, aclaremos. ¿No? Aclaremos. Decíamos en la primera parte de este programa que nos interesaba entender, además de algunas dimensiones de las políticas sobre las drogas, contra las drogas, con las drogas, como se las llame, entender también qué es, cuáles son los procesos que producen adicciones, qué son las adicciones, qué tipos de adicciones hay. Y para eso vamos a hablar con Ricardo Pautasi. Ricardo es doctor en biología, es investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Ricardo, entre muchos estudios, hizo uno en el que identificó la iniciación en alcohol en niños como un factor de abuso posterior de drogas, pero además es coautor, entre otros numerosos científicos, de un libro que yo creo que debería circular mucho, debería ser leído por padres, debería ser leído por jóvenes, debería ser leído por educadores, debería ser utilizado en la escuela. Un libro que es un esfuerzo colectivo notable, que está en línea en la página web de quienes lo editaron, que es una página de divulgación científica muy buena, cuyo nombre es El Gato y la Caja, que recomendamos fervientemente. Totalmente. Todo El Gato y la Caja, sí. Pero este libro sobre drogas, que desgraciadamente ha tenido menos difusión, menos circulación de la que merece. Yo creo que es un trabajo realmente extraordinario hecho por científicos argentinos que aborda el problema de las adicciones desde todos los puntos de vista. Uno de los autores que participan de esta obra es Ricardo Pautasi. Él está en línea con nosotros desde Córdoba y le agradecemos mucho que nos atienda esta noche. Ricardo, Alejandro Katz en Radio Nacional y Mariano Schuster conmigo, te saludamos, gracias por atendernos.
Alejandro y Mariano, un gusto por tenerme con ustedes.
Ricardo, no tenemos toda la noche, nunca tenemos toda la noche, tenemos un rato para tratar de entender qué son las adicciones. Porque leyendo tu capítulo del libro, yo me di cuenta de cuántos errores tenía en mi idea de lo que es una adicción. Entre ellos creo que el principal error es que pensé que era muy claro cómo era el mecanismo de las adicciones. Pensé que los neurocientíficos, los psicólogos, habían identificado muy bien, y veo que hay teorías que van y vienen, que hay aproximaciones sucesivas, que hay distintas perspectivas sobre el tema. ¿Cuál es el estado de la cuestión hoy sobre adicciones?
Mira, es tal cual como vos lo decís. Hay una noción general de que es una enfermedad psicosocial con base biológica, ¿sí? En el cual la persona, por diferentes motivos, empieza a involucrarse repetidamente con una sustancia química, en este caso, si nos queremos restringir a lo químico, ¿no? Podemos hablar, si a ustedes les interesa, de adicciones no químicas.
Por ejemplo, adicción al juego o al sexo.
Claro, muchas veces están siendo discutidas hasta qué punto son realmente adicciones. Pero es llamativo, ¿no?, desde un punto de vista científico, que uno ve mecanismos similares, ¿no? En el juego es muy característico, en el sexo es muy característico también. Pero si vos me preguntás a mí, efectivamente es polémica aún la clasificación, ¿no?
Después vamos a ir un poquito a entender por qué esas conductas son o no adictivas, pero tomemos las de base química, decías.
Y las de base química, efectivamente, digamos, a medida que la persona se va involucrando en el consumo de la sustancia, a veces también por tener de base alguna predisposición biológica, ya sea en el cerebro, porque el mamá o papá consumió alcohol previamente y eso hace que ya tenga una reactividad diferente, por ejemplo, al alcohol, o la mamá consumió durante la lactancia, o consumió cuando estaba embarazada.
El tabaquismo de la madre, por ejemplo.
El tabaquismo de la madre, sí, en general todo lo que es, si papá o mamá consumieron durante el embarazo o previamente en su vida, por mecanismos diferentes, aumenta la capacidad de que vos después tengas adicción.
Esto supone que el problema no está solo en la sustancia, sino en quien la consume, y que no somos todos iguales, no reaccionamos todos de igual manera frente a la misma sustancia.
Exactamente. Vos cuando reaccionás frente a la sustancia, podés, por ejemplo, te puede gustar más los efectos, entre comillas, lindos de la sustancia, o te puede ser menos sensible a los efectos feos, ¿sí? La sustancia tiene estas dos capacidades. Por ejemplo, en la cocaína tiene una sensación de placer y de sentirse todopoderoso muy marcada, pero a la vez también tiene sensaciones de paranoia, de miedo, de ansiedad. En el caso del alcohol, todos hemos tomado alcohol fuertemente alguna vez en la vida, lamentablemente, y sabemos que al principio tiene un efecto de sentirse relajado, más sociable, pero apenas, digamos, sube un poco la cantidad de alcohol, nos empezamos a sentir embotados, disforia, ni que hablar de los efectos gastrointestinales y de sentirse, con problemas estomacales. Todo ese combo, digamos, hay alguna gente que va a ser más sensible a lo lindo y menos sensible a lo feo, y esa gente va a estar a riesgo, ¿sí? Claro. ¿Qué? ¿A riesgo de qué? De empezar a tomar cada vez más, consumir cada vez más, a necesitar cada vez mayores cantidades de la sustancia para sentir el efecto que sentía inicialmente.
Es decir,
a medida que eso pasa, el cerebro cambia, ¿no? Y finalmente termina en ese proceso de un cerebro, no lo digo un cerebro para en términos pedagógicos, pero es una persona enferma que necesita volver y volver a consumir.
Y necesita consumir cada vez más en ciclos más cortos.
Exactamente.
Digo, esa ha sido mi experiencia con el tabaco. Al dejar de fumar, en alguna recaída, el primer cigarrillo fumado después de haber estado largo tiempo limpio provoca un efecto extraordinario, el segundo menos, y luego uno tiene que estar permanentemente fumando para tratar de recuperar un poco del efecto.
El paraíso perdido.
Claro, claro, y es tan claro cuando uno tiene conciencia del proceso neurológico que está ocurriendo, cómo va saturando las neuronas y requiriendo cada vez más nicotina en ciclos más cortos.
Lo que acabas de mencionar es re interesante por un montón de temas, ¿no? Te lo menciono rápidamente. Primero, uno asocia el tabaco como la droga que quizás socialmente genera menos conflicto, digamos. La gente consume tabaco y no tiene una conducta alterada, no te modifica cómo manejas ni cómo manejas una maquinaria, por ejemplo. Sin embargo, si vos agarrás la cantidad de gente que empieza a fumar y te fijás cuántos de esos van a ser adictos a la nicotina, ese número es más alto que en cocaína, que en alcohol, que en metanfetamina. ¿Entendés?
Más alto que
el cociente entre la cantidad de gente que empieza a consumir y la que se vuelve dependiente.
Eso es extraordinariamente fuerte como dato. Y sin embargo, es la droga que menos rechazo social provoca.
Es la droga que en general menos. ¿Por qué? Porque, bueno, de nuevo, no tiene un efecto inmediato. Y de hecho, esto facilitó que por 50 años las compañías tabacaleras huir del control de los estados, ¿no? De hecho, hasta mintieron descaradamente en los años 60, 70 acerca de que desconocían el link con el cáncer, en fin, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, incluso que agregaran nicotina subrepticiamente para volver más adictivo el...
De hecho, hay algunos estudios muy interesantes que muestran que durante el año las compañías tabacaleras, al menos en Estados Unidos, uno espera que esto lo hayan transferido a otros lados del mundo, modificaban las cantidades de tabaco para que el máximo de tabaco en la etiqueta durante el año... Sí, o sea, vos la comprabas en enero, no era lo mismo que en febrero, que en abril. ¿Cuándo tenía el máximo? Cuando ellos sabían que en ese mes se iniciaba la mayor cantidad de fumadores. Me refiero que los fumadores primerizos empezaban más, ponele, en agosto, por lo que sea, porque era el verano yankee, ponele. ¿Se entiende?
Y en agosto le ponían más nicotina al tabaco.
Exactamente.
Qué locura, es un delirio. Qué locura, una manipulación.
Te culmino la idea de la nicotina. La idea es que cuando termina la adicción, lo que vos mencionás, esos mecanismos que mencionás vos, es decir, la necesidad de volver a consumir, no tanto porque te gusta, sino más bien para evitar la abstinencia. Uh-huh. Y otra cosa más que tiene la nicotina es que es enormemente dependiente de claves del ambiente.
Claro.
¿Cuándo te van a dar más ganas de consumir? Cuando estás en un asado, cuando estás con tus amigos, cuando ves las cerillas, cuando ves la
etiqueta. Tiene una característica más social.
Exactamente, y ya hay como un aprendizaje, tu cerebro está tuneado
claro.
para que cuando veas esas claves del ambiente dispare la necesidad de consumir.
Claro. Ahora, yo debo reconocer como exfumador reiteradas veces, y ahora hace muchos años que no fumo, pero el sentimiento de satisfacción, la emoción que provoca la nicotina, cuando es inhalada es muy intenso.
La nicotina tiene, para lo que te acabo de comentar, esto del ambiente, está compartido con todas las otras drogas. Sin embargo, la nicotina tiene otros elementos interesantes, como droga, digamos, que es que, por ejemplo, bloquea los efectos aversivos de otras drogas, como el alcohol.
Ah.
esta idea, cuando combinas nicotina con alcohol, el alcohol te pega menos la parte fea, por ejemplo. Entonces eso maximiza que aquel que consume nicotina también consuma alcohol y viceversa.
Claro. Vos hablás en el trabajo del gato y la caja, Ricardo, de dos tipos de efectos reforzantes, el positivo y el negativo. El negativo, por ejemplo, cuando yo tomo un analgésico para calmar un dolor, y el positivo cuando consumo una droga que me provoca placer.
Efectivamente, y serían un poco, los dos están siempre jugando, pero en el ejemplo que vos acabas de mencionar, cuando la gente empieza a consumir nicotina o alcohol al principio, cuando nunca antes lo había probado, prima más lo positivo.
Claro.
A medida que se da la adicción, eso va desapareciendo y prima más el reforzamiento negativo, consumir para evitar un mal mayor, que es la abstinencia, ¿no?
A pesar de todas las investigaciones y los que yo creo que son enormes avances en el conocimiento de los mecanismos de las adicciones, no hemos avanzado tanto en la terapéutica para la prevención o para la interrupción de las adicciones. ¿Por qué?
Es un poco hacer un poco de hipótesis, ¿no?, ese tema. Un problema es que en realidad lo que te estoy diciendo son mecanismos generales, y las personas individuales tienen comorbilidad con otras sustancias, por ejemplo, ¿no? O uno llega a ellas luego de 20 o 30 años de consumo, en el cual hay una interferencia grande de problemas somáticos, sociales. Ese puede ser alguno de los elementos que llevan a esto. El otro es también que es muy, muy difícil de entender realmente las bases de biológicas y psicológicas. Lo que te estoy contando yo es una historia muy depurada, pero aún desconocemos mucho de todo esto, ¿no?
Aún desconocemos mucho de los mecanismos neurofisiológicos de la adicción.
Y también psicológicos y sociales, ¿no? Que si me permitís, porque por ahí alguien me está escuchando y dice, este señor habla mucho del cerebro, y capaz que sea una persona reduccionista, que lo único que crea, si me permitís que mencione un poco la parte de mecanismos sociales. Que
sí, por supuesto, claro, nos interesa mucho.
Por un lado, obviamente, todo lo que son fenómenos de pobreza, exclusión, todo eso está asociado a vulnerabilidad, ¿no? Por el consumo de sustancias. Sencillamente, a veces desde una perspectiva tan sencilla como en el caso de los inhalantes, por ejemplo, que lo consumen, se solían consumir población muy carenciada, chicos que estaban en situación de calle, hasta para conseguir cierta situación de reducir la hipotermia.
Calmar el hambre, ¿no? O la sensación de hambre. El hambre.
O sea que de ahí largamos, ¿no?
Claro.
Pero después algunas cosas
que de algún modo también hay, perdón, pero en estas poblaciones vulnerables, o más bien que vulnerables, vulneradas, debe haber algún mecanismo semejante con la elección de alimentos, que tiene que ver con poder adquisitivo, pero también con obtención de calorías y de satisfacción muy rápida sobre las harinas y etcétera, ¿no? Es decir, uno encuentra poblaciones malnutridas y obesas.
La verdad que tanto ese tema, lo escuché alguna vez esa hipótesis, yo la verdad que no te sabría decir, pero okay. Intuitivamente suena posible, ¿no?
De acuerdo, sigamos entonces.
Te decía, y por ahí en algunos elementos de la vida cotidiana, de lo que sería cosas que a todos nos pueden pasar, independientemente de nuestra situación socioeconómica, es que yo te había planteado que tener un papá o una mamá que consumía alcohol, por ejemplo, te llevaba a vos a tener mayor consumo a niño. No solo es por un tema biológico, sino que se van creando creencias en los niños acerca de los efectos de las sustancias. Si yo veo que mi papá consume alcohol, es más probable que yo lo haga porque ¿por qué? Por un mecanismo psicológico que genera expectativas acerca de los efectos del consumo del alcohol y la aprobación del consumo del alcohol.
Prácticas de imitación, de identificación.
Totalmente. No solo eso, sino que yo, por ejemplo, si yo tengo amigos que consumen sustancias, yo empiezo a atribuirle a las sustancias efectos que le veo a mis amigos. Si mis amigos, por ejemplo, tienen éxito social, comprando pareja o laboral, probablemente yo empiece a atribuirle parte de esos efectos al consumo que tienen de esta sustancia. Eso tiene un nombre técnico, se llaman normas descriptivas y prescriptivas del consumo de sustancia, que significa tener gente en el entorno cercano que consume sustancias aumenta matemáticamente la cantidad de sustancias que yo voy a consumir y modifica positivamente las expectativas que tengo de mi propio consumo.
Es decir, correlaciona robustamente el entorno con el consumo.
Y a veces, por ejemplo, voy a nombrar un trabajo que hice que fue dirigido por la doctora Pilati. Eran chicos de 8 a 12 años de Córdoba Capital, y la cantidad de amiguitos que ellos creían que tomaban alcohol, no, ni siquiera es algo real, es como su creencia, ¿no? Es una cosa que está dentro de la cabeza. La cantidad de amiguitos que ellos creían que tomaban alcohol aumentaba, no recuerdo la cantidad, pero era un número puntual de tragos de alcohol que ellos iban a tomar.
Qué extraordinario.
Sí, es bastante
estudios son impresionantes.
No, y es bastante impresionante pensar que se le atribuyen características positivas en función de determinados éxitos, ligando una cosa con otra, es decir, ligando a alguien que toma cocaína y tiene éxito en su trabajo, que se ligue una conducta.
Bueno, ahí hay un sesgo típico, que es el de confundir correlación con causalidad.
Claro, es
típico.
Uno está preparado para unir ese tipo de cosas.
Esto,
para mí me parece muy interesante esto, porque muchas veces cuando uno va a colegios o instituciones, plantear simplemente la perspectiva de cómo cambia el cerebro, de la enfermedad y de todo eso, lleva una cierta perspectiva pesimista de que nada se puede hacer, ¿no?
Claro, en cambio, cambios en el contexto.
Esto, o sea, la vida de cada uno, digamos. No, si soy papá, no tener una vida alcohólica en la mesa familiar va a tener un efecto 30 años para adelante en la vida de mi hijo.
Es extraordinario.
Eso, nada más que eso, ¿no?
Bueno, ahora entiendo mucho mejor. Lamento no poder citarlo con la precisión con la que debería, pero en algunos de los países nórdicos o en Finlandia ha habido un trabajo desde hace algunos años para bajar los niveles de adicción al tabaco y al alcohol entre niños y jóvenes, con resultados tan notables que ahora el modelo se está, por decirlo así, exportando a diversos países europeos y fuera de Europa. Y entiendo que lo que hacen fundamentalmente es trabajar en el entorno, que lo que están haciendo es modificando estos contextos sociales que vos mencionás. Con un resultado.
No sé si es exactamente lo que yo conozco. Sé que efectivamente en algunos países nórdicos atacan lo que se llama la discrepancia entre lo que yo creo que consume mi entorno y lo que realmente consume.
Okay. Es decir, este estudio que decías que hizo la doctora Pilati, en el que participaste, actúan sobre esa creencia.
Sobre esa discrepancia, ¿no?
Sobre esa discrepancia.
Por ejemplo, se puede hacer muy simple en un colegio, de Tras la Sierra, se puede hacer acá en Córdoba, que es lo siguiente: si sos de docente, vos le preguntás en secreto a tus chicos cuánto alcohol toman. Te va a dar un número, te va a dar, ponele que cada vez que salen toman 3 vasos de cerveza, 3 tragos. También le preguntás cuánto crees que su mejor amigo toma, o que su mejor compañero del curso toma.
Claro.
Lo más probable es que te digan en promedio que su mejor amigo toma 6 vasos de cerveza.
Claro.
¿Entendés? Bueno, en realidad toman 3.
Sí,
creen que toman 6.
Sí.
Entonces
sí,
vos te parás y le decís, y no te parás de un lugar, de soy un profeta que viene. No, les pregunté a ustedes y estos son los números que me salieron. Ustedes toman 3, pero creen que sus amigos toman
6. Toman
el doble. Dan información y que ellos la procesen.
Ricardo, se nos va desgraciadamente el tiempo. Lo que hacemos ahora es transferirte una invitación, hacerte una invitación para cuando estés en Buenos Aires, si nos avisás con tiempo, y hacemos un programa en directo toda la hora, una noche, para seguir charlando con esto, sobre estos temas que por un lado son muy interesantes, por otro lado son importantes, y por otro lado tienen que ver con la salud pública en un sentido muy fuerte. Así que, o la doctora Pilati o vos, cuando anden por acá, va a ser un gusto poder hacer un programa sobre el tema en Radio Nacional.
les agradezco mucho y antes de irme simplemente decirles que soy un fan de la radio pública, de la radio de todos, que los yo soy un fan de ustedes, los escucho todo el tiempo y un admirador de lo que hacen, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias. Es un placer oírlo. Te tendremos pronto por aquí. Un abrazo, abrazo y muchísimas gracias. Buenas noches. Se nos fue una vez más el programa. El tema es muy vasto, muy atractivo y mucho conocimiento sobre él, menos del que deberíamos, como dijo Ricardo Pautasia, Ricardo, doctor en biología, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, parte del grupo que hizo este libro extraordinario sobre adicciones
que se puede
publicó
descargar.
El Gato y la Caja, que se puede leer online o descargar, que es una herramienta muy, muy importante para conocer este tema. Mariano Schuster, un placer haber empezado esta semana con vos en este programa.
El placer es mío.
Como siempre, agradecemos a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, Anita Maroto, nuestra operadora, siempre está con nosotros, pero hoy operó Esteban Villarroel, a quien agradecemos también, a todos ustedes por acompañarnos del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Nos vamos. Llega el informativo, yo soy Alejandro Katz, mañana a las 20.